Canarias.
9 y 7 minutos de la mañana, las 8 y 7 minutos en Canarias, con Amón, con García Ayer, con Maruenda y con Antonio Casado. Estamos analizando esta mañana las cuestiones de actualidad aquí en la tertulia y recibimos, como habíamos anunciado, la visita y la presencia de Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana. Señor Puig, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos a la Comunidad Valenciana.
Estamos en puertas de la fiesta de esta Comunidad Autónoma. Nos hemos anticipado, ¿sabe usted? Porque nos gusta ir por delante, porque el viernes es el 9 de octubre, es el 9 de octubre, que conmemora la entrada en esta ciudad de Jaime I, de Jaume I. Es una fiesta muy monárquica para los tiempos que corren, presidente.
Bueno, es una fiesta que conmemora las ganas que tenemos de vivir juntos, de construir una comunidad abierta, solidaria, una comunidad no fronterizada y tampoco demasiado autoritaria. Por tanto, la verdad es que es un buen momento para reflexionar sobre nosotros mismos y cuando las circunstancias lo permiten, pues hacer fiesta, aunque este año no va a ser posible.
¿Y qué se va a hacer entonces? ¿No va a haber fiesta popular?
Sí, bueno, durante estos días, durante 9 días de octubre, pues hacemos fiestas de todo tipo y pues sobre todo de carácter cultural. En este momento lo único que vamos a hacer es la celebración del 9 de octubre aquí en el Palau de la Generalitat desde el punto de vista institucional. Ahora, dentro de unos momentos, tendremos una reunión del Consell en la que decidiremos a qué personas se les otorga este año las distinciones y ya le puedo anunciar que van a ser a los sectores económicos, sociales, a todos los que han hecho posible transitar por esta pandemia con las mejores condiciones posibles, sobre todo los sanitarios.
Los sanitarios, que lo que más agradecen es que se les mejore el salario, el sueldo, como usted bien sabe, ¿no?
Sí, lo hemos hecho. Sí. Sabe que hemos cubierto la carrera profesional con 210 millones de euros, pero bueno, más allá de los recursos económicos que son necesarios y que efectivamente son por su parte exigibles, lo que también es necesario es hacer un reconocimiento público, porque hay mucha gente, muchas personas en todos los ámbitos, no solo sanitarios, pero que han dado la cara por todos nosotros y que han hecho de esta situación tan excepcional y tan terrible al menos una situación en la que hemos podido vivir.
Venimos comentando esta mañana que, en comparación con el resto del territorio nacional, con las otras comunidades autónomas, los indicadores que hoy presenta esta comunidad están en la parte más baja de la clasificación, si queremos decirlo así. En incidencia acumulada, este dato en el que ahora se fijan tanto las autoridades sanitarias, incidencia acumulada de los últimos 14 días, que es, para que los oyentes lo sepan, donde el gobierno ha fijado ahí el umbral este de 500 contagios por 100.000 habitantes, hay que tomar medidas ya severas. Como viene explicando el doctor Simón, no se trata de que por debajo de 500 estemos bien, él dice 50. Bueno, en este momento, en ese indicador, que es el de incidencia acumulada, la Comunidad Valenciana, creo que el dato de ayer es la que mejor está por debajo de 100 casos. ¿Eso significa que la tranquilidad de las autoridades en esta tierra es absoluta o hay que preocuparse por algunos brotes que se están produciendo?
No, en absoluto, podemos relajarnos en el momento que hay relajación, como ha pasado este fin de semana, por ejemplo, hemos visto en el Colegio Galileo Galilei, pues hay un brote y ese brote a su vez significa un desastre, que significa que 20.000 alumnos no pueden en estos momentos cursar presencialmente. Por tanto, máxima prudencia, estamos alrededor de 100 y eso aún es un índice muy alto. Porque es verdad que tenemos menos índice de contagios en estos momentos que Francia, que Bélgica, que Países Bajos, que Reino Unido, pero eso no significa que también estamos por encima de muchos otros países. Quiero decir que hay que extremar la prudencia. Ahora estamos en condiciones, porque se actúa adecuadamente respecto a todo lo que es el rastreo, ahora estamos en condiciones de encontrar la trazabilidad. Y es lo que se está consiguiendo y por eso hay mayor contención. Pero en cualquier momento un brote de estos masivos puede acabar con la trazabilidad y hacerla muy complicada. Y por tanto, es exigible la máxima prudencia. Sabemos que en toda Europa vemos cómo resurge la pandemia y por tanto, no estamos ni mucho menos en condiciones de relajar.
Claro, rastrear, por ejemplo, una fiesta como esta que usted decía, la fiesta en un colegio mayor con universitarios de universidades distintas y que reside cada uno pues donde viva, es muy complicado. Por eso en este momento es el mayor motivo de preocupación. He leído que los estudiantes de las universidades están diciendo: pagamos justos por pecadores, porque nos quedamos sin clases presenciales porque algunos han ignorado las recomendaciones.
Sí, efectivamente, es que esa es la cuestión. La cuestión es que en estos momentos hay más de 20.000 estudiantes que están no pudiendo recibir las clases presenciales por la irresponsabilidad de unos pocos. Y eso tiene que tener una respuesta. Desde luego va a haber una investigación de carácter policial en instrumentos y se van a adoptar las medidas que correspondan. Yo estoy convencido que los jóvenes que estuvieron en esa fiesta no tenían ninguna conciencia probablemente de lo que estaba sucediendo, pero es que puede suceder. Hoy estaba escuchaba esta mañana una noticia que ha salido que es muy interesante, que es respecto a la contaminación por aerosoles. Yo creo que esta es una cuestión que nosotros venimos diciendo aquí desde el principio. Es fundamental hacer las actividades que se puedan al aire libre. El aire libre en la playa, lo dijimos en el primer momento, en la playa no se producen contagios. En los espacios al aire libre no se producen contagios. Y hay que ventilar adecuadamente las habitaciones, las estancias. Es un elemento fundamental también, más allá de la distancia física, de las mascarillas, de la higiene, pero también la ventilación.
Porque sé que las autoridades sanitarias nacionales del gobierno central, este es el elemento que más les está costando incorporar a su discurso y a sus recomendaciones. El contagio por aire o por aerosoles, están los científicos ahí martilleando al doctor Simón, entre otros, para que tome, digamos, para que se tome más, no quiero decir más en serio, pero a que se le dé más relevancia a este elemento. Es que al final hablamos de la ciencia y la ciencia en realidad está avanzando cada día porque todavía hay muchas cosas que no ha conseguido explicar del todo.
Sí, la ciencia tiene sus tiempos y la ciencia también, pues es dinámica y es crítica en sí misma, ¿no? Por tanto, claro, le estamos exigiendo muchas veces a la ciencia lo que no puede dar tan rápidamente. Estamos hablando de la vacuna. Creo que en el mundo hay 26 vacunas solo. Por tanto, la obtención de una vacuna es un proceso muy complicado. Y también los tratamientos, que ahora cada vez son mejores porque los médicos pues van teniendo mayor conocimiento y claro, prueba de error, es que es muy difícil, no funciona así, la ciencia debe funcionar así, pero bueno.
Presidente, y siendo todo eso así, cuando usted lee en la prensa del domingo un manifiesto como este de las 55 asociaciones de médicos, de enfermeras, de farmacéuticos de nuestro país, dice dirigido al presidente Sánchez y a los presidentes autonómicos, uno de ellos es usted, con un título enorme que dice: en la salud ustedes mandan pero no saben. Y claro, reprocha que toman decisiones basado en el sesgo político y que no atienden a los científicos. ¿Usted lee eso y cómo se queda?
Pues no me siento concernido, sinceramente, porque nosotros hemos actuado siempre en función de aquello que nos han dicho los parámetros científicos. Otra cosa es que a la hora de decidir algunas decisiones que se deben tomar en el ámbito de las restricciones o de cualquier otra valoración, hay que tener en cuenta todos los aspectos, porque es que no son matemáticas, porque tampoco nadie ha dado un recetario. Lo que sí que está claro es que a día de hoy sabemos mucho más que al principio de la pandemia y podemos actuar con mayor inteligencia, desde luego atendiendo a aquello que dicen los científicos, pero también es cierto que ha habido un debate entre científicos, por ejemplo, en esta cuestión de la ventilación, o incluso inicialmente respecto al uso de las mascarillas. Por tanto, hay que actuar con humildad científica.
Hablamos de dinero, que es un tema recurrente. Cualquier conversación con presidentes autonómicos y singularmente con los de esta comunidad autónoma. Bueno, ayer hubo una reunión del Gobierno de España, de la ministra Montero, que es la responsable de Hacienda, con los gobiernos autonómicos. Y de esa reunión salen algunas decisiones que ha anunciado la ministra. Por ejemplo, la suspensión de la regla de gasto. Esto significa que ustedes van a tener más margen para incurrir en déficit público en el año que viene y también para endeudarse más el año que viene. ¿Esto soluciona todos los problemas que ustedes tenían?
No, pero nos alivia durante el próximo año. Creo que es una buena noticia, por lo menos, que no vivamos la asfixia que hemos vivido en otros momentos. En este momento, esto lo que determina es que vamos a tener los mismos recursos que este año para poder hacer frente a la pandemia y al mismo tiempo para la reactivación económica. Creo que ahora lo que debería hacerse es alinearse todas las administraciones con una jerarquización de proyectos y de impulsos para que la reactivación económica sea una realidad. Es ahora el momento del sector público, de lo que es el impulso keynesiano, ¿no?, para de alguna manera conseguir que la economía reaccione, porque vamos a perder alrededor, nosotros hemos estimado más del 10 puntos de PIB este año, y nuestro objetivo sería que el año que viene recuperáramos al menos, incluso creciéramos por encima del 10%. Pero para eso el sector público tiene que alinearse, tiene que presentar proyectos que para el Fondo Europeo sean asumibles, que tengan que ver con la sostenibilidad, con la digitalización, con la resiliencia, y que finalmente pues la economía real empiece a poder volver a la normalidad.
Yo creo que crecer un 10% el año que viene, si cae un 10% este año, no llega a recuperar lo que se ha perdido del todo, ¿no?
No, efectivamente, porque es que esto va a ser duro. Es que no podemos ir tampoco con mensajes autosatisfactorios, pensando que bueno, pues que esto ha sido como un resfriado en términos económicos. No, esto ha sido una pulmonía también en términos económicos, muy grave. No me gusta hacer esta comparación porque estamos hablando de lo más importante de la salud, pero en cualquier caso, desde el punto de vista económico, lo que está claro es que tiene que haber una respuesta muy potente por parte de todos, y va a exigir un trabajo plus, un esfuerzo plus de todos.
El gobierno tiene puesta su mayor confianza al gobierno central en los 140.000 millones que Europa se ha comprometido a hacer llegar a nuestro país. Es verdad que ahora están surgiendo algunas dificultades en la tramitación, por ejemplo, que el gobierno de Holanda está reclamando que los parlamentos nacionales tengan que dar su visto bueno antes de que todo ese plan se ejecute, y eso podría complicar la llegada del dinero a nuestro país. El presidente Torra, que en paz descanse, política, en su momento reclamó que una parte de ese dinero, se lo reclamó al presidente Sánchez, una parte de ese dinero lo gestionen los gobiernos autonómicos. Él reclamaba para sí la gestión de 5.000 millones, creo recordar.
Más, pedía más.
Más, sí, sí. Sí, sí, Torra pediría más.
5.000 es poco.
¿Usted comparte esa reclamación? ¿A usted como presidente autonómico le agradaría que el gobierno de España dijese esta parte del Fondo Europeo para la Comunidad Valenciana que lo gestione el señor Puig y que él vea qué proyectos son los que merecen la financiación?
Bueno, yo creo que el presidente lo que sí que ha dicho en todo momento es que va a haber cogobernanza. Pero más allá de quién gestiona, lo fundamental es el qué, el cómo, el cuándo. ¿Y de qué manera? Esas son las preguntas fundamentales. Y para eso yo creo que en este momento la primera decisión que debe tomar Europa también es todo lo que es el tránsito, toda la metodología que se va a seguir, que aún está en proceso de discusión, como decías. Por otra parte, el presidente creo que es mañana que va a anunciar ya, digamos, las bases del plan de reformas, que es aquello que exige Bruselas, porque esto es así, cada país tiene que presentar su programa, y dentro de la gestión de ese programa y la jerarquización de grandes cuestiones y de grandes proyectos, ahí es donde se va a insertar también el papel de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, tiene que ser un papel activo. Nosotros hemos presentado ya 410 proyectos que queremos insertar en el ámbito del Next Generation EU, pero también desde nuestros propios presupuestos y los presupuestos del Estado. Aquí lo que tenemos es que hacer una suma de recursos al servicio de la recuperación.
¿A qué les ha dicho no la ministra de Hacienda?
Bueno, en este momento nos ha dicho que va a tardar un poco más la reforma del sistema, pero yo creo que en este momento el gobierno de España, que siempre es fácil criticar al gobierno y de las comunidades autónomas, pues es el ejercicio habitual, es el deporte habitual, y bueno, ha sido el gran éxito de Pujol, yo creo que ha sido siempre generar una dinámica política que es las autonomías contra el gobierno, ¿no? Y eso se ha ido generalizando y parece que sea, pues, va de suyo, ¿no? Yo creo que el concepto debe cambiar, y en estos momentos tenemos que hablar mucho más de corresponsabilidad, debemos hablar mucho más de cogobernanza, se le ponga el nombre que se quiera a un Estado compuesto, a un Estado federal, pseudo federal, autonómico como el nuestro, pues necesita de esto. Y los gobiernos no están para confrontar, sino los gobiernos están para cooperar, para colaborar. Otra cosa después es el ámbito de la discusión ideológica en los parlamentos, pero los gobiernos tienen que cooperar y tienen que colaborar. Y el gobierno de España en este tiempo, es cierto que ha colaborado con las comunidades autónomas, es que nunca nadie nos propuso una acción como la que ha sido el fondo COVID de 16.000 millones para hacer frente a nuestra situación, y eso ha sido así, y a partir de esa cuestión ahora también la flexibilización que se produce de todo lo que es la ley de estabilidad pues nos va a producir por lo menos transitar este año que viene con la suficiencia para poder dar respuesta aquello que es fundamental, superar la pandemia, que es la primera de las cuestiones, y después la reactivación económica.
Además, como ahora ha habido tantas conferencias de presidentes autonómicos, aunque han sido telemáticas, han tenido ustedes la oportunidad de conocerse más, ¿no? Los unos a los otros.
Creo que sí, que ha sido un ejercicio muy positivo, sobre todo porque se ve claramente que antagonismos de partida pues no son tan antagonismos y hemos visto pues extrañas alianzas en cuanto a la discusión, y creo que eso es positivo porque...
¿Qué son extrañas alianzas?
No, extrañas alianzas, porque por ejemplo pues que el presidente de la Generalitat de Cataluña pues coincidiera con el presidente, la presidenta de Madrid, por ejemplo, pues bueno, pues en algunos momentos, o el presidente Morsi, yo qué sé, lo digo, no quiero señalar a nadie porque es meterme en un jardín absolutamente innecesario, por otra parte.
No,
lo que digo es que eso es bueno, es que lo que es positivo es que España es como es, no es que como se imagina cada uno que es, pues España es así. Y entonces yo creo que esa metodología de reunión semanal ha sido muy positiva. De hecho, se empezó con más tensiones y al final se acabó con una manera de compartir, porque todos al final teníamos los mismos problemas. El problema era vencer la pandemia, el problema es ver cómo se reactiva la economía cuando está cayendo. Uh-huh. En algunas comunidades hay sectores muy importantes como el turismo que podemos coincidir. Y desde luego, despartidizar los gobiernos. A mí me parece que esa incautación que a veces hacen los partidos de los gobiernos es absolutamente mala, negativa para la institucionalidad, que ahora es el gran momento de la institucionalidad. Ahora es cuando realmente las instituciones deberían ser más potentes que nunca para dar credibilidad a los ciudadanos y que de alguna manera pues se sepa que hay futuro.
Entre esas instituciones está la jefatura del Estado, ¿no? Está la monarquía parlamentaria, que es la viga fundamental sobre la que luego está construida toda la arquitectura institucional de nuestro país. Y le quiero preguntar, bueno, luego voy a lo del rey, que es que me he quedado con la duda, porque si coincidían mucho el señor Torra y la señora Ayuso, se me ocurren dos explicaciones. Una es que el señor Torra de repente se ha vuelto devoto de la Unidad Nacional, entonces coincide muchísimo.
No era en eso en lo que estaba.
La otra es que la señora Ayuso se haya vuelto un poco independentista o nacionalista.
Bueno, eso sí que podría ser, ¿no? Porque si Madrid es España y España es Madrid, nosotros que somos Madrid Este. Esa es un poco la situación. Yo creo que la mirada debería ser un poquito más amplia. Yo creo que España va mucho más allá de la M50 y hay las Españas, pues somos así, diferentes. Mire, estamos en el Palau de la Generalitat. Este edificio es un edificio del siglo XV. Es el momento del gran esplendor valenciano, cuando la Corona de Aragón tenía posesiones en Nápoles y en la parte de Italia. Bueno, forma parte de nuestra historia. Y ahora queremos vivir juntos y tenemos una constitución que ampara el hecho nacional de las nacionalidades y regiones, y esa es la España que durante estos últimos 40 años ha generado el mayor éxito de convivencia y el mayor éxito económico y desarrollo social de la historia. Por tanto, con toda la actualización de esta situación, que hay que actualizar, creo que ese es el camino, y no reinventar la historia, por un lado ni por otro.
Es que les dije a los oyentes esta mañana que le iba a preguntar a usted por esto del procés invisible de Madrid, que le había leído, le había escuchado. Se refiere un poco entonces a esto, ¿no?
Sí, sobre todo es que, mire, hay un problema serio en lo que es el desarrollo autonómico de España, sí. Y es que, ciertamente, incluso el proceso independentista ha ayudado a mayor concentración económica en Madrid, lo cual en este momento significa que el país está un poco desequilibrado, y eso es así. Y sobre todo hay un proceso de divergencia, no de convergencia en rentas. El problema de la Comunidad Valenciana no es tanto el que tengamos más o menos instituciones centrales aquí. El problema nuestro es que tenemos 12 puntos por debajo de la renta nacional. Y eso es un problema que, de alguna manera, no se puede asociar simplemente al efecto capitalista de Madrid. Pero sí que es cierto que en estos momentos hay una situación en la que Madrid hace de aspiradora real. Porque ¿dónde están todos los recursos de carácter político, las instituciones? Todo está en Madrid. Tengan en cuenta que, por ejemplo, hay más funcionarios solo de la Administración General del Estado en Madrid que afiliados a la Seguridad Social en Castellón, en toda la provincia. Ahí hay una serie de situaciones que, además, esto, bueno, pues hay que analizarlo, y hay que analizarlo con rigor. Y nosotros lo que hemos intentado es hacer un estudio, que lo ha hecho el IBIE, que es un estudio potente, que hay que leer, y hay que ver exactamente por qué se producen estas situaciones y cómo se podrían remediar. Hay cosas que es muy difícil remediar ya en esta situación, pero por lo menos tenemos que saberlo. Y por eso lo que no es razonable es que después haya consecuencias como el dumping fiscal que puede producirse en estos momentos por parte de Madrid. Y bueno, ahí hay un trabajo interesante que tenemos que ver de qué manera puede solucionarse. Pero como Alemania, perdón, un segundo, sí, por decir, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, un país como Alemania. A mí me gustaría que España fuera más parecido a Alemania en muchos aspectos, en otros no. Pero en algunos sí. Por ejemplo, cómo se conforma el Estado. Pues en Alemania hay una distribución de las instituciones. Desde el punto de vista económico, Frankfurt es la capital financiera, Berlín la capital política. Hay ciudades incluso menores donde está el Tribunal Constitucional. Está más armónico el país. Aquí hay cosas que desandar es complicado. Pero por lo menos tener la concepción de que alguna cosa hay que hacer para que no se concentre todo, no solo el poder económico, el poder político, el poder financiero, el poder mediático, todo al final, el poder judicial, por supuesto, ¿no?
Bueno, el poder financiero, la sede social del primer banco de España, que va a ser el resultado de CaixaBank y de Bankia, va a estar en la Comunidad Valenciana.
Sí, es una gran
va a seguir estando en la Comunidad Valenciana.
Va a ser una gran noticia, es una gran noticia.
¿Y qué instituciones, en esta línea, qué instituciones le gustaría a usted, por ejemplo, que tuvieran su sede en la Comunidad Valenciana? El Tribunal Constitucional, en su día, acuérdese que se hablaba mucho de trasladar el Senado a Barcelona, que llegó a estar en algún programa electoral, quiero recordar, y al final también se frustró la...
Bueno, es que incluso solo cuando el PSOE...
Se lo digo porque seguramente muchos madrileños estarían deseando que algunas instituciones salieran de la Comunidad de Madrid.
Es que esto no va de una cuestión de antimadrileña o anticomunidad de Madrid.
Madrileñofobia.
Exacto. Nosotros queremos que vengan, continúen viniendo mucha gente de Madrid a la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos buena relación con Madrid. Además, el Interland Comunidad Valenciana-Madrid es muy importante desde el punto de vista económico y social. Y por tanto nosotros no tenemos ningún problema con la Comunidad de Madrid. Lo que hay que poner encima de la mesa es la realidad económica para superar esa divergencia que se está produciendo. Y yo no se trata de decir, bueno, pues me quedo esta otra institución. Lo que yo quiero es que haya un debate serio respecto a algunas cuestiones que hay que abordar. Por ejemplo, la armonización fiscal en algunos ámbitos, porque si no, al final, pues resulta que estamos haciendo una competencia fiscal que va en contra...
Pero la armonización fiscal no va en contra del autogobierno.
Ya, pero es que hay cuestiones que no... Yo creo que hay cuestiones que si se hacen compartidas, pues son mejores. O sea, es que la autonomía no es hacer cada uno algo diferente que lo que lo hace el otro. Esa especie de reafirmación de lo propio haciendo algo diferente me parece, pues sinceramente, poco inteligente. Si alguien hace algo que está bien y que podemos sumar sinergias, pues mejor. Es que esto no se trata de singularizarse cada uno permanentemente en todo. Pero sí que es cierto que hay impuestos que si tienen que continuar existiendo, que eso es esa gran reforma fiscal pendiente siempre en España, si tienen que continuar existiendo, pues tienen que armonizarse, porque si no hay una fuga de rentas y de empresas.
¿Cómo de monárquico le hacen a usted sentirse algunos republicanos con las declaraciones que hace, ¿no?, con las posiciones que adopta?
Bueno, el republicanismo es una cuestión de valores y la Constitución está impregnada de republicanismo. La forma del Estado, pues es la forma de la monarquía parlamentaria, que yo creo que tiene ya una frontera diferente a lo que era el republicanismo, monarquismo, o sea, de la dialéctica monarquía-república del pasado. Y en ese sentido, pues es donde hay que establecer un debate cuando corresponda, porque ahora no corresponde, a mi parecer. O sea, cada uno puede discutir y puede plantear los debates que quiera, faltaría más, y desde luego yo no pretendo que eso no se pueda producir. Pero ciertamente, si en este momento lo que es exigible es la unidad, ¿por qué es exigible? Porque vivimos una situación excepcional, muy excepcional, y las respuestas deben ser muy excepcionales. Y la primera, lo que puede hacer la política es generar cohesión, generar estabilidad, cohesión y unidad. Y por eso debates de estas características creo que no son los más pertinentes en este momento. Pero bueno, cada uno pues es dueño de su agenda.
¿Y a usted le parece que la normalidad consiste...? Ayer hablé de esto con el ministro de Justicia, de lo de la presencia del rey o no en Barcelona. Y entonces él me explicó que la normalidad es que hace 10 días el rey don Felipe, el gobierno entendió que no debía ir a Barcelona, porque estaba esperándose una sentencia del Tribunal Supremo sobre el señor Torra, porque era el aniversario del 1 de octubre, y entonces podía perjudicar a la convivencia. Mientras que ahora, como ya ha pasado la sentencia, como ya ha pasado el aniversario, ahora ya es bueno que el rey vaya a Barcelona el viernes. ¿A usted todo eso le parece normal?
La verdad es que tampoco no tengo toda la información, ni mucho menos para poder pronunciarme, ¿no? Creo que el rey puede y debe ir por todos los territorios. Aquí siempre es bien recibido, va a venir pronto, siempre a los premios Jaime I, y nosotros tenemos una relación confortable con la monarquía y positiva, y de hecho el rey nos ayuda en momentos determinados a proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana. Por tanto, a mí es difícil analizar una cuestión que no conozco en profundidad, pero creo que el gobierno en todo momento está teniendo una actitud claramente, digamos, positiva, ¿no? En relación a la monarquía. No he visto yo al presidente del gobierno en ningún momento que haya hecho ningún desplante a la monarquía.
¿No está usted enterado de lo del ministro Garzón, entonces?
No, digo el presidente del gobierno.
Ah, como ha dicho usted, el gobierno, digo.
Bueno, el quien representa fundamentalmente al gobierno es el presidente.
Ayer el ministro Campo me dijo esto mismo. Cuando le pregunté por Garzón, me dijo, no es la posición del gobierno. Claro, estamos viviendo muchas cosas anómalas. Pero que un ministro pueda expresar en público una posición que no es la del gobierno, siendo miembro del gobierno, es difícil de entender.
Mire, lo que tenemos es que aprender a convivir con la diversidad en los gobiernos. Yo de eso sé un poco, tengo 5 años, y es así. Hay que gestionar adecuadamente la diversidad. Los españoles decidieron, y decidieron pues un parlamento muy atomizado. Un poco, quizás, se les fue la mano, quizás, ¿no? Porque ahora es difícil después que tengamos presupuestos, pero una vez han decidido los ciudadanos, pues ahí estamos. Y hay que saber gestionar esa diversidad. Y en un gobierno complejo, pues pueden haber voces, y hay voces disonantes. Pero, al final, lo fundamental es la hoja de ruta que tenga ese gobierno y que en lo fundamental haya coherencia, porque debe haber un gobierno, ¿eh? O sea, esto sí que es así. No puede haber varios gobiernos en un gobierno. Debe haber un gobierno.
¿Cuántos hay ahora?
Yo creo que hay un gobierno, y aquí lo hay desde el principio.
No, le preguntaba en...
Y hay un gobierno.
Tipo tesia, los contertulios quieren plantear preguntas rápidas y respuestas también muy ágiles.
Yo quería hacerle una pregunta, presidente, porque hace unas semanas se reunió este consejo con los del gobierno y con las consejerías de sanidad, y se da la circunstancia de que los criterios que recomendaba el Ministerio de Sanidad, que se suponía que eran objetivos, contaron con toda la adhesión de los gobiernos socialistas y con todo el rechazo de los gobiernos populares, con excepción de Castilla y León, donde en realidad se ejerce el peso Ciudadanos respecto a la política sanitaria. ¿Es este el gran problema de la gestión en España? ¿La incondicionalidad de los socialistas, el rechazo de los populares, cuando se supone que tendríamos que hablar de cuestiones técnicas?
Yo creo que, desde luego, hay que despartidizar la batalla contra... No me gusta ese término de combate, pero la batalla contra la COVID hay que despartidizarla. Desde luego, nosotros hemos mostrado siempre nuestra opinión y no ha habido adhesión inquebrantable, como tampoco no puede haber confrontación por sí misma, ¿no? Hay cuestiones en las que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo en el gobierno en momentos determinados. Pero lo fundamental es intentar actuar unidos. La unidad de acción es fundamental y ha funcionado bien cuando se ha hecho así. Por tanto, a mí ese alineamiento en general de las comunidades autónomas, y cuando se habla, las comunidades autónomas del PP o del PSOE, pues las comunidades autónomas no son ni del PP, ni del PSOE, ni de nadie. Las comunidades autónomas son de la gente, y la comunidad autónoma y el representante máximo de cada comunidad autónoma tiene que defender el interés general de esa comunidad autónoma, al margen de lo que opine su partido. Es que esto es un poco la propia esencia del sistema, y si no funciona así, ¿qué funciona mal? Pero tampoco no hay que estar permanentemente en posición contraria, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no se trata de permanentemente estar, de alguna manera, singularizando la posición, enfrentándose al gobierno de España.
Marta.
Dos cuestiones muy rápidas, presidente. La primera, oyéndole hablar de ese efecto capitalidad de Madrid, de ese efecto aspiradora, me acordaba de algo que me comentaban hace unos días unos funcionarios públicos en Alicante, diciendo que Valencia tenía un efecto tractor que era injusto para los alicantinos porque se concentraba aquí en Valencia gran parte de las instituciones. No sé si la Generalitat está haciendo algo para remediarlo. Y otra cuestión muy rápida también, tal vez esté de acuerdo o no, en algo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero me pregunto en concreto si comparte esa idea de que es importante hacer PCRs en aeropuertos y en estaciones de tren. Creo que Canarias también lo ha pedido. A los madrileños dentro de poco casi nos lo van a pedir más para salir que para que nadie entre, porque es difícil volar a Madrid desde un sitio con más incidencia en contagios que la que tenemos en la capital. Pero Valencia, sin embargo, tiene muchos menos contagios. No sé si hay inquietud aquí a que venga gente de otras regiones o de otros países donde hay mucho más contagio de coronavirus.
Bueno, respecto a la primera cuestión, es cierto, es que el efecto centralizador se ha producido también en las comunidades autónomas, es así. Y el centralismo nunca es inteligente, se haga desde donde se haga. Ahora bien, nosotros sí que estamos intentando revertir esa situación. Por primera vez hemos puesto una consejería en Alicante, hemos distribuido alguna, y sobre todo tenemos, a la hora de invertir, pues está intentando invertir de una manera racional y redistribuida por toda la comunidad. Pero es cierto que tenemos que continuar también ese proceso descentralizador interno. Y respecto a la segunda cuestión, yo creo que es fundamental que haya un protocolo europeo. No es entendible a día de hoy que la Unión Europea, que debe permitir el libre acceso de mercancías y personas, solo sea accesible para las mercancías, pero no para las personas. Tiene que haber un método, un protocolo único europeo que permita perfectamente la movilidad entre los europeos. Y eso puede ser precisamente a través pues de distintas fórmulas, como puede ser un PCR o ahora los nuevos test rápidos, que ya tienen un alto nivel de fiabilidad. Nosotros vamos a recibir, creo que mañana, más de 500.000 de test rápidos, ya que tienen mucha más consistencia y que son mucho más fiables. Y yo creo que lo que tenemos que luchar desde el punto de vista del Gobierno de España y del conjunto de gobiernos europeos es que de una vez por todas haya un protocolo europeo, que si tiene que ser a través de PCR, que puede ser una salida, porque ahora tengamos test que son rápidos y que efectivamente a la salida y a la entrada, si se quiere, puedan garantizar esta seguridad sanitaria, podemos desde luego volver a una cierta normalidad, que es fundamental, porque en este momento no solo afecta al turismo, que por supuesto a nosotros nos afecta mucho el turismo, pero también a las exportaciones, porque no se puede ir a vender ni a situar nuestros productos. Por tanto, para mí una de las grandes exigencias del momento es ese protocolo europeo, ese espacio Schengen sanitario.
Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengan una buena fiesta en estas circunstancias tan extrañas el próximo viernes 9 de octubre, día de esta comunidad autónoma. Gracias, presidente.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y siento que no hayan venido aquí ni Paco ni Antonio, que están ahí. Bueno, no sé, cuando queráis.
Estaremos confinados, no se lo digas que a nadie. Pero...
mucho ánimo. Sí, gracias.
La próxima vez que vengamos, a ver si también puede haber pues, el público, que es lo que también echamos de menos. En fin, cuando vuelva a la normalidad de verdad.
Sí, eso no está de la rara normalidad en la que no sirve.
Sí, sí. Gracias, presidente.
Muchas gracias.
Y cuídese. Ahora mismo continuamos con el análisis de los asuntos de la jornada. Quedan 20 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias.